Si podéis pasar esto, por favor, gracias. Muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes una vez más. Espero que estéis bien y que hayáis tenido tiempo para repasar un poco lo que hemos visto en la clase de la semana pasada. Del tema 1. Y no sé si de ese tema 1 tenéis alguna pregunta o alguna cuestión que queráis aclarar. Es muy fácil, pero bueno, no sé. ¿No? Bueno, es muy fácil. O sea, no os debería causar ningún problema. Pues si es así, vamos a comenzar la clase correspondiente al tema 2. ¿Habéis podido leerlo? Vale. ¿Qué os ha parecido? ¿Fácil? ¿Difícil? ¿Difícil? Bueno. Bueno, no es el más difícil. Vamos, es un tema que se utiliza como para coger carrerilla. Pero bueno, tiene algunas partes que son complicadas también. Muy bien. Bueno, pues os preguntaréis por qué se estudia algo tan, digamos, misterioso o críptico como el sueño en una asignatura de psicología, en una carrera de psicología. Si nosotros los psicólogos y las psicólogas tenemos que estar preocupados por la conducta, podéis pensar, bueno, pues por lo que hacen los sujetos, ¿no? Lo que piensan, lo que sienten. Y cuando alguien está durmiendo, pues no hace nada, se mueve poco o parece que no está haciendo nada. Pues no, claramente no. El sueño es una conducta, al fin y al cabo, es un proceso en el que están pasando muchísimas cosas y que si no se da de una manera adecuada, puede tener consecuencias tan catastróficas como la muerte. Fijaos. Entonces, es muy importante el estudio del sueño para la psicología y en concreto para la psicología fisiológica. Durante el sueño pasan muchas cosas. No solo las ensoñaciones, los sueños oníricos, ¿no?, que para el psicoanálisis eran tan importantes, sino a nivel psicobiológico están ocurriendo un montón de procesos fundamentales, ahora ya sí lo sabemos, para la consolidación del aprendizaje y la memoria. Por eso. Veremos también que durante el sueño se dan una serie de cambios en nuestro cerebro que facilita el reciclaje y la limpieza de los residuos que se han generado durante el día. O eso es una de las teorías que hay, al menos. ¿Vale? Y además, cuando se dan trastornos en el sueño, pues veremos que pueden verse afectados esos problemas de aprendizaje, los procesos normales de aprendizaje, de memoria, pero no solo eso. Cuando privamos de sueño a un animal o a una persona, pues le afectamos prácticamente todas sus funciones corporales. No solo las psicológicas más superiores, sino algo tan básico como la regulación de la temperatura. No sé si os ha pasado que por si por lo que sea habéis pasado una noche sin dormir o más incluso, pues veis que pues tenéis calor cuando no hace calor, sudáis cuando no tenéis que sudar. Y las funciones corporales más básicas están afectadas. Bueno, pues por eso es importante estudiar el sueño. ¿Qué vamos a ver en este capítulo? Pues vamos a estudiar qué fases tiene el sueño. Esto se ha hecho sobre todo a través del electroencefalograma, que os explicaré un poco ahora, y el electromiograma, que es una técnica que nos permite estudiar la contracción y relajación de los músculos. Pero aunque no dispusiéramos de estos instrumentos, que no es que sean novedosos, el electroencefalograma parte de principios del siglo XX, tendríamos, solo con la evidencia conductual básica, podríamos distinguir fases en el sueño. Por lo menos dos. Una en la que el individuo se mueve poco y otra en la que se mueve poco o nada, mejor dicho, prácticamente no se mueve, salvo los ojos, que se mueven muy rápido, de un lado para otro. Y es la fase que todos conocemos como fase REM, aunque deberíamos conocer como fase MOR en español, movimientos oculares rápidos. Es esa fase que todo el mundo nos suena. Y luego está una fase en la que el sujeto sí se mueve, pues puede moverse a, bueno, el que ha dormido con otra persona, pues normalmente ve que el otro pues se mueve el brazo o la pierna, etc. Ahí el sujeto se mueve. Como digo, si aunque solo pudiéramos hacer esa distinción básica, ya seríamos capaces de separar el sueño en dos grandes fases. Esa REM, en la que no hay movimiento del cuerpo ninguno, salvo los ojos, y la no REM, en la que hay más movimiento, y bueno, ya veremos que en realidad tiene muchas subfases. Por lo tanto, eso es lo primero que tenemos que saber aquí. Tenemos que ser capaces de distinguir entre el sueño REM y el no REM, sus fases y sus características. Luego, si queremos conocer, ¿os acordáis cuando se hablaba de las técnicas en la psicología fisiológica y una de ellas era la lesión o la interrupción de la función? Pues aquí se aplica esa lógica. Si nosotros queremos ver para qué sirve el sueño y qué funciones tiene, lo que tenemos que hacer es interrumpir el sueño y ver qué le pasa al sujeto. Entonces vamos a ver las consecuencias de la privación del sueño. Porque estos son estudios clásicos que se han hecho y veremos que tienen unas consecuencias muy interesantes. Y veremos cómo se puede estudiar esto tanto en seres humanos como en animales de experimentación. ¿Vale? Bien. Como todo proceso psicológico, desde la psicología fisiológica nos interesa conocer sus bases anatómicas, neurofisiológicas, neuroquímicas. Entonces, en otro epígrafe veremos cuáles son los centros nerviosos, las conexiones y los circuitos que gobiernan la transición entre el sueño y la vigilia, ¿vale? Antes de eso, veremos algunas hipótesis o algunos modelos que se han propuesto, sobre todo a nivel de qué sustancias químicas se podrían estar acumulando, qué procesos estarían explicando el por qué dormimos y el por qué nos despertamos y por qué lo hacemos de una manera tan cíclica. El sueño es uno de los grandes ritmos circadianos. Tiene una ritmicidad circadiana perfecta, ¿vale? O sea, si a nosotros nos dejaran, tendríamos fases de actividad y de sueño, pues eso, como las que tenemos, 8 o 9 horas sistemáticamente todos los días. Estamos sincronizados con el planeta a través de la luz, ¿vale? Bueno, esta última parte ya os adelanto que seguramente no la veamos en clase, porque es muy fácil, todo lo de los trastornos del sueño y la explicación que tiene, ¿vale? Esta última parte casi seguro que no. Pero si tenéis cualquier duda, pues me la preguntáis. Además, esto lo vais a ver el año que viene también, los tratamientos del sueño, de los trastornos del sueño en la asignatura de psicofarmacología. O sea que nosotros nos vamos a centrar en esta primera parte, ¿vale? Bien. Bueno, eso ahí tenéis. Sencillamente eso es para que veáis cómo está organizado el tema, cómo estudiarlo, cuál es lo importante de cada uno. Esto está sacado de la guía de la asignatura, lo único que es lo podéis ver y ya está. Está azul. Vale. Bueno. Vamos a meternos entonces. Bueno, espero haberos convencido lo primero de la importancia de estudiar los el sueño y de que en realidad durante el sueño están pasando muchísimas cosas muy importantes para que luego durante la vigilia podamos funcionar bien. Bien, ahora, ¿cómo podemos estudiar el sueño? Bueno, desde prácticamente el inicio de los estudios científicos sobre el sueño, no desde el punto de vista psicoanalítico o filosófico, pero de los estudios ya científicos, ha sido muy importante contar con la electroencefalografía, ¿vale? ¿Sabéis lo que es la electroencefalografía? ¿Os suena? ¿Os suena? ¿Y qué es? ¿En qué consiste? Sí, vale, pues por sacar algunas palabras clave de lo que has dicho, pues habla de electrodos, de registro y de potencial eléctrico, eso es. De lo que se trata es de registrar los cambios eléctricos de grandes grupos de neuronas y además en la superficie más externa de la corteza, porque la electroencefalografía son electrodos que se ponen en el cuero cabelludo, por lo tanto el potencial eléctrico que captan no puede ser de estructuras muy profundas, son estructuras superficiales. Por lo tanto, efectivamente, de lo que se trata es de poner electrodos en un gorro y captar las diferencias de potencial entre dos de ellos. Siempre se captan diferencias entre dos polos, ¿vale? Y claro, como estamos estudiando un electrodo que capta millones de neuronas, lo que se registra son actividad promedio de las neuronas que, digamos, están bajo el área de influencia de ese electrodo o el área de recepción de ese electrodo, ¿vale? Bien. Por lo tanto, con el electroencefalograma somos capaces de registrar la electricidad eléctrica de grandes grupos de neuronas. En un registro electroencefalográfico, lo que vemos normalmente es una onda, y como onda que es, tiene dos parámetros importantes, que son la amplitud y la frecuencia, que además están normalmente en el registro electroencefalográfico, están relacionados. La amplitud, pues nada, si son ondas, imaginaros que esto es el eje, ¿vale?, de registro. La amplitud, y aquí está el cero. Además, normalmente la parte que está hacia arriba es el negativo y la que está hacia abajo es el positivo. Pues la amplitud es que son ondas, pues eso, que llegan a grandes diferencias de potencial. Esto se mide en microvoltios. La frecuencia es por unidad de tiempo, normalmente en segundo o en milisegundos, cuántos ciclos hay. Entonces, si hay cuatro ondas, cinco ondas, en esa unidad de tiempo. Normalmente, las ondas de gran amplitud tienen poca frecuencia, como estas. Estas son ondas más amplias, pero son menos frecuentes que aquí. Aquí son ondas menos amplias, más pequeñas, pero mucho más frecuentes, más rápidas. Son ciclos más rápidos. Eso se mide con esta unidad que se llama hercios, que son ciclos por segundo. 8 hercios, 8 ondas por segundo, 8 ciclos. 13 hercios, pues eso. 14 o 30 hercios es una onda más rápida, son más ondas por segundo, ¿vale? Más ciclos por segundo. Entonces, normalmente se da esa relación que a mayor velocidad, menor amplitud. Y a mayor amplitud, pues menor frecuencia o velocidad. ¿Vale? Bien. Bueno, pues resulta que utilizando esta técnica y poniendo a la gente sencillamente a dormir en laboratorios del sueño, un laboratorio del sueño, pues normalmente tiene una cama, obviamente, tiene pues para poner un gorro con electrodos, otros electrodos en la piel, en los músculos, para medir la actividad eléctrica, el electromiograma, una videocámara para luego registrar en general qué hace el sujeto, incluso si vocaliza algo. A veces tienen sensores de temperatura o cámaras térmicas para medir cómo cambia la temperatura, etc. Bueno, y entonces lo que vemos aquí es que hay a lo largo del sueño diferentes tipos de ondas. Y cada uno de esos tipos de ondas son más prevalentes en lo que se ha venido a conocer como las fases del sueño. Cuando nos estamos quedando dormidos, bueno, durante la vigilia, esto es durante la vigilia, normalmente hay una serie de ondas muy rápidas, bastante rápidas, que son el ritmo beta. Este ritmo beta es ondas rápidas y poco amplias. Pues eso es lo que estamos, pues cuando estamos prestando atención. Bueno, cuando ya nos metemos en procesos psicológicos es más complejo, pero bueno. Sin embargo, cuando ya estamos tranquilos en la cama, leyendo y que nos estamos quedando un poco dormidos con el libro, etcétera, y estamos muy tranquilos, vamos entrando en la primera fase del sueño y que está caracterizada por un ritmo alfa. El ritmo alfa es ya el cuando se va enlenteciendo. Fijaros qué pasa. A 8 o 13 hercios, casi la mitad de velocidad que el ritmo beta de la vigilia, y empieza a ser más amplitud, empieza a tener más amplitud. Bien, luego, si seguimos ya entrando, si nos quedamos más tiempo dormidos, entramos en otra fase en la que van predominando otros ritmos más lentos todavía, que es el ritmo delta. ¿Vale? Eso es lo que caracterizaría a la verdadera fase N1. El ritmo alfa es la transición entre la vigilia y el inicio del sueño. Pero el ritmo delta ya es en la primera fase del sueño, que ahí te despiertas. Y te despiertas fácilmente, no estás cansado ni nada, o sea, es casi al principio. Bien, si sigue el proceso, entramos ya en la segunda fase, en la que predomina el ritmo Z. Y lo característico de la fase esta del sueño son estas dos características. El uso del sueño y el complejo K. Esto, cuando veáis complejo K o los usos del sueño, que son cosas distintas, es que estamos en la fase N2. ¿Vale? Se alterna el ritmo Z predominante de la N1 con el ritmo K, o sea, el complejo K, y los usos del sueño. ¿Qué es esto del complejo K y los usos del sueño? Los usos del sueño son como aceleraciones del electroencefalograma. De repente se comprimen las ondas y empiezan a ser más rápidas. Eso es el uso del sueño. Y el complejo K es como deflaciones de la onda, se hacen muy positivas y luego bajan y se hacen muy negativas y luego más positivas, porque aquí está al revés. ¿Vale? Y se hace más lenta esa parte, sí. Pero, sí, es lo mismo, sí. Teta o zeta, sí. Sí, sí, TH, sí, sí. Eso es. Estas dos características, los usos del sueño y el complejo K, no se sabe muy bien a qué responden y para qué sirven. Pero lo que dicen las teorías es que están relacionados con procesos de eso, de consolidación de la memoria, de, digamos, de que la información relevante se consolida y la irrelevante se tiende a eliminar, ¿vale? Aunque todavía no se sabe muy bien para qué están ahí. Se sospecha que para procesos de aprendizaje y memoria. Sí, la fase 2 lo que la caracteriza son los usos del sueño y el complejo K. Vale. En la fase 3 cambia por completo el registro electrónico. Antes creo que os he dicho, me he confundido, os he dicho ritmo delta, cuando quería decir ritmo Z. El ritmo delta empieza aquí, en la fase 3. ¿Vale? Fijaos que se hace mucho más lenta. Esto es lo que son el verdadero sueño de ondas lentas. ¿Vale? Sí. Lo que pasa es que el Z del 2 se ve interrumpido por los usos del sueño y el complejo K. Y veis aquí que efectivamente el sueño de ondas lentas. Fijaros, aquí pues son más amplias, pero mucho más lentas que aquí, por ejemplo. ¿Vale? Y ya después, cuando hemos pasado por N1, N2 y N3, llegamos a la fase REM. Bueno, miento. Antes de ir a la fase REM, en un registro polisomnográfico se ve que se vuelve a la fase, o sea, 1N1, N2, N3, volvemos a la N2 y la N1 y ahí ya saltamos a la REM. ¿Vale? Ahora lo vemos en otro gráfico. Una regla es que nunca se entra en fase REM al principio del sueño sin haber pasado por las otras fases. Bueno, y luego tenemos la fase REM. La fase REM se caracteriza por una actividad paradójica, es decir, una actividad electroencefalográfica muy rápida, frenética. Fijaros que hay muy poca amplitud, pero es rapidísima la onda. Y paradójicamente, por eso se llama sueño paradójico a la fase REM, hay atonía muscular. No hay tono muscular. No se mueve el cuerpo. Está por completo, tú registras el tono muscular y está todo plácido. No hay tono. De hecho, el cuerpo tiene que generar esta atonía muscular porque en la fase REM es donde se dan los sueños. Y si hubiera tono muscular, tenderíamos a ejecutar los movimientos de los sueños y sería catastrófico para nuestro cuerpo, ¿no? Entonces es muy importante mantener la atonía durante el sueño REM. Hay un trastorno del sueño que se llama así, sueño REM sin atonía. Y ya os podéis imaginar, fallan los mecanismos nerviosos que generan la atonía muscular durante el REM. Y bueno, pues ahí eso es una fiesta, vamos. No tiene que ver con el sonambulismo, son cosas distintas. Claro, lo veremos en la parte de los trastornos. Bueno, entonces, efectivamente, esto es un hipnograma y aquí se ve cómo se van pasando por las diferentes fases del sueño. Pues primero se va, vigilia, insisto, no se pasa por REM, ¿vale? Ahí se va directo a N1, N2, N3, a N2, quizás en algunos casos fugazmente en N1 o en otros casos directamente al REM. Y esto es lo que dura el sueño REM. Fijaros que durante las primeras horas del sueño, lo que se está en estas fases dura bastante y se pasan por todas. Pero luego, conforme va avanzando el sueño, no necesariamente se tienen que pasar por todas las fases. Se pueden saltar algunas, ¿vale? Y en algunos casos no se vuelve al sueño de ondas lentas, sino que se va de N2 a N1 y a REM. ¿Veis? Sí. Sí, sí, eso es. Al principio del sueño, en las primeras horas del sueño, sí se suele pasar por todas las fases, tanto desde el ritmo alfa N1, N2, N3, luego pasamos a N2, N1 y a REM. Pero luego, conforme se va avanzando en el sueño, se puede no llegar a N3 y quedarse en N2 e incluso en algunos casos saltar a REM directamente. Porque en algunos casos, o bueno, preguntan que por qué sería, pues porque el sueño de ondas lentas es necesario para, pues eso, es como un sueño reparador, etcétera, etcétera, donde se producen esos procesos muchas veces junto con el N2, pero no hace falta estar tanto tiempo en ese sueño tan profundo. Entonces es mejor que el organismo pueda despertarse con más facilidad, sin estar todo ese tiempo en sueño profundo de ondas lentas. Entonces es un poco para asegurarnos que no estemos tan profundamente dormidos tanto tiempo ante la posibilidad de un peligro. Esa es una de las posibles explicaciones. Bueno, ¿esto lo entendéis? ¿Mm? Esto es importante, ¿vale? Y los sueños, las fases del sueño son súper importantes. Bueno, esto es algunas cuestiones importantes. También, bueno, que el sueño comienza por la fase no REM y salvo algunas cuestiones raras como trastornos, nunca se pasa de la vigilia al REM. Salvo la narcolepsia, que eso es ese trastorno por mutaciones en los receptores de orexina, que ya veremos, que de repente ves a los sujetos que están así y caen. Caen, además, caen, que pierden por completo el tono muscular porque van a REM directamente. Y hay algún... esto se descubre también en unos Doberman, que como los perros de raza pura se hacen con cría selectiva, pues muchas veces se dan mutaciones, ¿no? Porque hay consanguinidad. Y estos vídeos son increíbles. Yo he visto esos documentales en los que de repente ves a los perritos que están así y caen que parece que están muertos. Y no, están dormidos. ¿Ah, sí? Ah, de persona con narcolepsia. Y es tan... porque hay grados de narcolepsia. Sí, es el caso fuerte, ¿no? Claro. Para tratar esto, pues se pueden dar estimulantes fuertes, como el armodafinilo, ya lo veremos. Bueno, ¿qué más cosas pasan entre los sueños REM y no REM? Durante el sueño no REM, pues baja el metabolismo cerebral, la temperatura, la tasa cardíaca, en fin. Es todo como más sincronizado. En el sueño REM sube el metabolismo cerebral, incluso como si parece que estuviéramos en la vigilia, la tensión arterial, cardíaca, bueno. Y luego os hace una reflexión sobre la aparición de las diferentes fases del sueño en otros animales, en otros fila, ¿no? Y ahí os pone el caso de peces, ¿no? Cartilaginosos o de mamíferos acuáticos, como que no entran nunca en sueño REM y que solo están en sueño de ondas lentas, además un hemisferio alternando con el otro. O sea, nunca están todo el cerebro en fase de sueño. Esto es muy curioso, ¿no? Claro, además que fijaos que son animales que si se quedan dormidos se van al fondo del mar. Y los mamíferos tienen que salir a respirar, los mamíferos acuáticos. Es que estos, claro, pero estos no salen porque son, imagínate las ballenas, estos viven siempre en el mar. Ah, los leones, sí, en la parte de los, pues ahí no era, es verdad, con los, pero los leones marinos, ¿qué es lo que decía? De los... Sí, eso, sí, fijaros en los, claro, esos animales que son más anfibios. Bueno, la siguiente pregunta es ¿por qué se tiene sueño? ¿Para qué se sueña? ¿No? O sea, es un poco lo que reflexionábamos en el principio. Pues no se sabe, no hay una respuesta digamos, homogénea o clara en la comunidad científica. Pero sí que se piensa, bueno, que tiene una función para que haya un periodo de eso, de limpieza de todos los productos de desecho que se van conformando por nuestra actividad metabólica durante el día. Eso es lo que expone del sistema linfático en uno de los cuadros, ¿no? Como que se expande el espacio extracelular para que favorezca el intercambio, la limpieza, etc. Por otro lado, una hipótesis más de corte evolucionista es que permite sincronizar los ritmos de la especie para que no coincidan con los ritmos de la especie depredadora. Por eso hay animales diurnos y nocturnos. Por ejemplo, el ratón. Pues el ratón de campo es un animal fundamentalmente nocturno, porque le permite no coincidir con sus depredadores, ¿no? Aunque luego esto, todo esto se adapta, luego los depredadores se hacen también nocturnos, etc. Luego, otra de las hipótesis, esta que expone aquí de la homeostasis sináptica. Bueno, esto, como expone, está en un cuadro, que eso es menos probable que os lo pregunten, pero básicamente, fijaros que si los recuerdos están de una manera, digamos, muy simplista, almacenados en redes neuronales, en redes de neuronas, que unas tienen pues más fuerza de conexión que otras, etcétera, lo que se llaman los pesos, lo que ocurre durante el sueño es que bajamos la fuerza de conexión de toda la red para que... ¿Cómo explicaros esto? Si todos los contactos importantes de la red están potenciados al máximo, esa conexión ya está saturada, no se puede potenciar más si seguimos aprendiendo. Entonces, durante el sueño lo que se hace es mantener el equilibrio de fuerzas entre los diferentes puntos de la red nerviosa, pero bajamos todo, de manera que haya margen de mejora, de conexión en las sinapsis que son importantes. Y las que no son importantes, también al haberse reducido, sea más fácil eliminar la conexión entre ellas. O sea, es una red en la que los elementos que son importantes están fuertemente unidos y los que no son importantes, que estén conectados entre ellos, están débilmente unidos. Pues durante el sueño bajaríamos el umbral, de manera que para los que tienen que potenciarse tengan margen para potenciarse más y no estén al máximo, y los que tienen que eliminarse estén cada vez más debilitados. Eso es lo que dice de una manera muy de andar por casa, la teoría de la hipótesis de la homeostasis sináptica, ¿vale? Favorecería, en definitiva, el fortalecimiento de los engranas, de las redes neuronales que sustentan los recuerdos. Sí, preguntan si estos son solo hipótesis o si hay evidencia. Hay evidencia parcial, pero no se sabe al 100% si ese es el único motivo de por qué ha surgido el sueño. ¿Vale? Bueno. Pues esta a mí me suena muy rara. ¿Qué quieres que te diga? Es verdad que es la más reciente. Y sí, se ha demostrado que ocurre eso, es decir, que durante el sueño cambia el espacio extracelular, etcétera, etcétera. Pero que solo haya evolucionado el sueño para esto, como para un sistema de limpieza, pues como cuando pasa el camión de la basura por la noche, por así decirlo, pues me resultaría difícil de creer. Esto, pues hombre, esto es muy importante. Entonces, no creo que esto no ocurra, claro que sí, pero que es un beneficio secundario del sueño, creo yo, esa es mi opinión personal, sin ser un experto, expertísimo en sueño. Bueno, como os decía antes, si nosotros tenemos que saber si algo es importante, pues lo único que tenemos que es quitarlo del sistema y ver qué efectos tiene. Y esto es lo que se han hecho tanto en animales de experimentación como en seres humanos. Estudios de privación del sueño. Y ver qué pasa cuando a un animal o a una persona le dejamos días sin dormir. Ya os adelanto que las consecuencias son catastróficas. ¿Cómo estudiamos esto? Porque tú a un animal, pues, hombre, podrías tener a una persona despertando al animalito cada dos por tres, pero entonces le estás haciendo privación a las personas también. Bueno, pues hay un dispositivo muy ingenioso, la verdad, para hacer estudios de privación del sueño en ratas o ratones de laboratorio. Y consiste en esto. Esto es una vista cenital desde arriba, ¿vale? Es un disco respiratorio que a su vez tiene una plataforma y puede subirse o bajarse. Y puede bajarse hasta que quede medio sumergido en unas bandejas de agua que hay. ¿La función de esto cuál es? Pues que las ratas o los ratones, los roedores, les da pánico el agua, no les gusta nada. No les gusta nada. Claro, fijaros, para ellos es símbolo de muerte. Entonces, pues rápidamente se despierta. Este disco está controlado por un ordenador, que a su vez está sincronizado con unos electrodos que miden el electroencefalograma y el electromiograma. Por lo tanto, el ordenador sabe cuando el animal, por su registro electroencefalográfico y electromiográfico, se está quedando dormido. Y cuando es así, sencillamente, se baja hasta que el animal entra en contacto con el agua y se despierta. Y de esa manera, pues, no le dejamos dormir, pobrecitos. Esto permite además tener un sujeto experimental y un sujeto de control. Porque imaginaros que este es nuestro sujeto experimental. Son sus ondas cerebrales y su actividad muscular la que determina que el disco baje al agua o no lo haga. Este es un sujeto de control. Va a estar expuesto a la misma experiencia del agua, a la misma cirugía, a todo, al mismo dispositivo experimental, pero sí va a poder dormir. ¿Cuándo? Pues él va a ajustar su sueño a todas las veces que este animal esté despierto. ¿Vale? Este va a estar despierto siempre, pobrecito, porque en cuanto se esté durmiendo baja al agua. Pero este va a aprovechar en cuanto este esté despierto para que no haya agua para poder dormir. Es el control. O sea, va a tener unas horas de sueño, quizás no al 100% de las que tendrían, pero casi. Un 20-tantos% de privación frente a un 80-tantos% largo del otro. Es un dispositivo muy ingenioso que bueno, pues que nos permite estudiar. Así es como se estudian animales. ¿Lo entendéis? ¿Sí? Bien. Entonces, haciendo este tipo de estudios, ¿qué datos se han obtenido? Bueno, pues fijaros, un poco lo que yo os adelantaba. En ratas experimentales privadas de sueño, pero no en las controles, tanto si es privación total como si es selectiva. Ah, ojo, porque con este dispositivo yo puedo programar el sistema para que el animal despertarlo solo cuando esté entrando en REM, pero no en ondas lentas, en no REM. O sea, yo puedo hacer una privación específica de REM o de no REM, o de todo el sueño, ¿vale? Entonces, con eso, vemos que tanto si es específica de REM o no REM, como si es privación general del sueño, hay, pues todo esto que os tengo aquí, se pierde la termorregulación. Es decir, el animal deja de ser capaz de regular su temperatura en función de los cambios en la temperatura del medio ambiente. Hay un incremento de la tasa metabólica. Aumenta la ingesta, pérdida de peso, lesiones en la cola, en la pata, debilitamiento y al final, tras dos semanas sin dormir, muerte. Al final, acaba la muerte. Si solo privamos el REM o el no REM, Pues en vez de 2 o 3 semanas es un mes, mes y pico, ¿vale? Bueno, pues fijaros si el sueño es importante. Claro, luego lo importante es ver qué pasa, hasta luego, a ver qué pasa cuando damos la capacidad de dormir otra vez. ¿Se recupera todo al momento? Es en un día que, imaginaros, si hemos privado durante una semana, luego el animal está una semana durmiendo seguido, no, no es así. Y además suele haber rebote, no se recupera igual el sueño REM que el no REM. ¿Sí? Durante los primeros días, como os pone ahí, tras la privación total del sueño, hay una proporción de tiempo mayor de REM. O sea, si yo dejo, pues eso, 10 días sin dormir, o 6 días sin dormir al animal, y luego le pongo a dormir todo lo que quiera, el hipnograma cambia. No es esa distribución que hemos visto antes. Va a estar la mayor parte del tiempo dedicando a recuperar sueño REM. Asimétricamente. Esto es lo que se llama el rebote de sueño REM. Si es menor de un día, también hay un rebote importante. Pero ya os digo, al principio todo se utiliza en REM. ¿Por qué? Pues esto ya nos permite indicar o nos hace sospechar que el sueño REM va a ser súper importante, porque en cuanto nos dejan dormir, vamos a dedicar la mayor parte del tiempo que tenemos a recuperar REM. ¿Vale? O sea, y luego, claro, recordad que estas ratas mueren al final si no se les permite recuperar sueño. ¿Y por qué mueren? Pues no se sabe. No se sabe porque, como os pone ahí, si se hace una necropsia, pues no hay grandes anormalidades. No es que el corazón haya estado hipertrófico o es que haya problemas en los pulmones. No se sabe. Las ratas se han muerto de sueño, pero no sabe cómo el sueño las ha matado. Sí, eso es lo único que se ve. Claro. Sí, no, nada nos hace pensar que esas lesiones en la cola o en la piel tengan que ver con la muerte del animal. Directamente, al menos. O sea, no se sabe. Ya. Hombre, yo espero que no vayan a preguntaros justo eso, que no vayan a hilar tan fino. Nunca se sabe, ¿sabes? Hay que sabérselo todo. Bueno. Esto es en animales. Pues ya en animales hemos sacado 2 grandes lecciones. La primera, si te privan durante mucho tiempo de sueño, te puedes morir. No se sabe cómo, además, pero te puedes morir y te vas a morir. Y la segunda es que el sueño REM es tan importante que cuando nos dan la capacidad de dormir, al menos en animales, ojo, lo veremos que en personas es un poco distinto, va a haber un rebote y se va a dedicar todas esas horas iniciales a recuperar sueño. Vale. Bien. ¿Esto se ha hecho en personas? Pues sí, se ha hecho en personas. Se ha hecho en personas intentando mantenerlas despierto mucho tiempo. Hay varios estudios, el más famoso es este del de Randy Gardner, que de hecho, bueno, pues fijaros, 11 días. 264 horas seguidas despierta. Vamos, yo me muero. ¿Qué hizo este Randy cuando pudo dormir? Pues fijaros que solo durmió 14 horas y media seguidas el primer día, ¿no? Uno podría pensar, oye, pues estuvo 3 días seguidos durmiendo. Pues no, 14 horas y media seguidas. El día segundo, 10. El tercero, 9. O sea, fue bajando progresivamente, pero no es. Esto es lo primero que llama la atención. ¿Cómo luego es su ritmo cerebral? ¿Sería lo mismo que en las ratas? ¿Habrá rebote del sueño REM? Bueno, pues sí que hubo un rebote del sueño REM y del de ondas lentas. ¿Vale? O sea, no es solo específico del sueño REM. Claro, el problema es que en las ratas no existe esa separación por las fases tan fina. Eran La rata será REM, no REM. Pero aquí en seres humanos sí que hay un rebote tanto del de ondas lentas, la N3, y del REM, ¿vale? O sea, esas dos, claro. Las otras N1 y N2, salvo por los usos del sueño y los complejos K, son como fases de transición. Bueno, ese es el primero, el de Randy Gardner, quizás es el más famoso de todos. Luego se han hecho otros estudios que, bueno, pues que no han sido tan de tanta privación, aunque bueno, este en vez de 211 han sido 205. Fijaros, se les pagó dinero para mantenerse despiertos y ampliar los datos de recuperación del sueño. Entonces, ¿qué se sacó con este estudio de Kells y colaboradores? Pues cuando recuperaron el sueño estas personas, de nuevo rebote de ondas lentas y sueño REM. Esto es algo que yo creo que podemos también sacar de lección. En seres humanos también hay rebote de REM y en la fase en concreto de ondas lentas, que en animales no se podía separar tanto porque no podemos hablar de las subfases del sueño no REM. También es que hay un déficit que se mantiene. Fijaros que por mucho que se sumen las horas que se han recuperado a pesar del rebote, no se alcanzan las que se han perdido por la privación, ¿no? El total de horas de sueño de ondas lentas y REM recuperadas hasta que se vuelve a dormir las 7-8 horas no compensa, no alcanza ni la mitad de las horas perdidas durante la privación. O sea, nunca se llega a compensar. Digamos, en términos de horas, pero luego ya mantenemos nuestros ciclos normales. Y luego aquí, bueno, pues esto es un dato más anecdótico, que en la primera noche fue más ondas lentas y en la segunda más REM. Y siempre hay el rebote de ondas lentas y luego el rebote de REM. Bueno, eso no es tan importante. La lección fundamental que tenéis que sacar es que sí hay rebote de REM, pero también hay rebote de ondas lentas, que nunca se llega a compensar del todo en términos de horas, ¿vale? Y que, bueno, pues que luego estos estudios, si os interesa y los leéis bien, veréis todas las otras, los otros efectos que hubo, ¿no? Ha habido más trabajos, quizás con privaciones más cortas, ya no se podrían hacer esos estudios de privación tan larga. Ya los comités de ética no lo permitirían, pero bueno. Se han hecho estudios más parciales durante 24 horas como máximo, ¿no? Y bueno, en general lo que se ha visto es que el sueño de ondas lentas es importante, por eso se recupera. Y aquí tenéis una lista con los efectos durante la privación del sueño, ¿vale? Este concepto de la deuda del sueño lo único que quiere decir es que si yo tengo esa privación, pero luego me dejan dormir, pero no me dejan dormir todo lo que quiero, sino solo las 7 horas normales, nunca me voy a terminar de recuperar. Es decir, tengo que tener espacio para dormir, pues eso, mis 12 horas. Esta es una privación importante, ¿no? Entonces yo no puedo compensar porque no hay ese almacén de reservas del sueño. Bueno. Claro, es justo lo contrario, que no hay una reserva de horas del sueño, ¿vale? Si a mí no me dejan, o sea, si yo voy durmiendo, imagínate, 9 horas todos los días, es una horita más, no me vale. No voy ganando una hora y echándolo en la hucha, sino que tengo que ser capaz de dormir lo que mi cuerpo necesite para ir compensando poco a poco, ¿vale? No es, pues este día una horita más, así, no, así no funciona. Claro. Eso, o que si tú cargas, imagínate tú lo tienes a cero y en vez de dejarlo cargar hasta que se vuelva a 100, cargas un ratito todos los días, se va a quedar siempre en cero. Tú necesitas dejarlo hasta que llegue al 100. ¿Vale? Es eso, o sea, no, tú no puedes, un poquito, una hora extra todos los días. No. O sea, tienes que dormir todo lo que tu cuerpo necesite y ya él irá tirando, irá restableciendo el no REM, el REM, pero no sirve con, o como si en vez de privarle eso, le tengo privación 24 horas y luego le dejo dormir 2 horas al día. Eventualmente no va a ponerse al día, por eso, porque no existe esa hucha de las horas del sueño, ese almacén, ¿vale? Bueno, por si no habéis oído, preguntan por en esta sociedad actual que tenemos, que siempre dormimos menos de lo que necesitamos, o eso pensamos, que si se ha estudiado. Bueno, a ver, no estoy seguro. Sí, bueno, supongo que habrá habido. Es que es difícil de estudiar, digamos, de una manera controlada. Porque, ¿con qué comparas? Sí. Sí, claro, es un efecto efectivamente del fin de semana, sí. Ahora, ¿qué consecuencias tiene eso? A largo plazo es difícil de saber porque no tenemos un grupo de control. Lo que parece razonable pensar es que el fin de semana, que a priori podemos dormir lo que queramos, pues los que puedan dormir lo que quieran, pues te sientes mejor, estás más descansado, con mejor humor, verdaderamente te sientes mejor, porque sí, porque normalmente, y no dormimos tan bien, además, las preocupaciones, etcétera, etcétera. Luego está el tema de la higiene del sueño, por cierto. Nos vamos a la cama con el móvil. La lucecita del móvil nos rompe el ritmo circadiano que tenemos que tener. Es que nuestro cuerpo utiliza la luz como señal para ese reloj de 24 horas. Si justo antes de ir a dormir, que es cuando tiene que haber oscuridad absoluta, estamos durante una hora con una luz estimulando nuestra vía retino-hipotalámica, que ahora veremos lo que es, estamos rompiendo el proceso circadiano. Es que todo eso vamos a verlo ahora. Entonces, lo que quería decir con esto es que es difícil hacer un estudio controlado, porque claro, dormir todos tenemos que dormir, a no ser que sea dentro de un experimento concreto de privación de sueño. Pero el sentido común efectivamente dice que cuando nos dejan dormir todo lo que queramos y nos encontramos mejor, pues vivimos una sociedad de privación parcial del sueño. Sí, totalmente. A pesar de todo lo que os he dicho, y de que parece que el sueño REM es muy importante porque es lo primero que se recupera y el organismo dedica mucho tiempo a recuperarlo en cuanto se le da la oportunidad, parece que el sueño REM no es una condición necesaria para poder vivir, porque hay un experimento psicofarmacológico que se hace de manera natural. Hay un tipo de antidepresivos, ya los estudiaréis el año que viene, que son los antidepresivos tricíclicos, como la amitriptilina, ya no se usan casi. Solo se usan para el tratamiento del dolor crónico. Pues estos tricíclicos se cargan el sueño REM. La gente que ha utilizado este tipo de antidepresivos, incluso ahora, ya os digo, no se utilizan ya para la depresión, pero sí tienen propiedades importantes en el tratamiento del dolor neuropático crónico. Bueno, pues a esas personas se les va el sueño REM. ¿Y qué ha pasado con esto? Pues no se han descrito efectos como los que hemos señalado por la deuda del sueño. Curiosamente. O sea que mientras están con esa privación química del sueño REM, van funcionando más o menos bien. O sea que la privación, el efecto de rebote del sueño REM, no es solo por perder el sueño REM. Porque cuando selectivamente se quita el sueño REM de una manera inintencionada, pero se da, con estos antidepresivos tricíclicos, el individuo funciona normalmente. Sí. ¿Cuál es el Claro. Sí. Bueno, pues durante el sueño REM parece que es también donde se dan procesos de plasticidad sináptica y procesos de consolidación de los recuerdos. Ocurre mucho durante el de ondas lentas también, pero en el sueño REM estarían pasando estas cosas. De todas formas, no, todavía no se sabe, ¿eh? Es que en el sueño hay muchas cosas que se ignoran. Porque no hay, claro, solo se pueden hacer estudios limitados en animales y en personas, pues los estudios estos de privación del sueño, pero que ahora no se pueden hacer muchos. Porque ya no te dejan dejar a alguien 11 días sin dormir. Es casi una tortura eso. Entonces, sí, perdón. Bueno, vamos a meternos un poco más en tarea y vamos a hablar de los modelos que se han propuesto para estudiar la regulación del sueño. A nadie se le escapa que, como os decía antes, que el sueño es una actividad rítmica. Lo hacemos todos los días, más o menos a la misma hora y más o menos con la misma duración, si nos dejan, ¿no? Y además es algo que dentro del día se va acumulando. Cuando tú te levantas y ya te has desperezado, pues estás fresco y estás preparado y aguantas todo el día. Pero conforme va pasando el día vas acumulando sueño y ya te vas teniendo cada vez más sueño, que es lo que nos está pasando ahora a todos, ¿no? Así pues, hay un componente que podríamos decir que es acumulativo a lo largo del día y luego hay un componente que es eso, circadiano. Es el que explica la ritmicidad del sueño durante la semana y en los ritmos de 24 horas. Y verdaderamente, eso que estamos viendo un poco intuitivamente, parece que explicaría muchas de las bases neurobiológicas del sueño. Así pues, hay un proceso homeostático llamado proceso S y un proceso circadiano llamado proceso C. A lo largo del día, ese proceso homeostático va cogiendo fuerza y va incrementándose. Luego veremos que esto se traduce en una sustancia química concreta que actúa sobre unos receptores concretos. O sea, no es algo abstracto. Y luego, durante el día también, hay un componente bifásico circadiano, es decir, que va cogiendo fuerza para luego bajar. Así pues, habría, como os digo, ese proceso acumulativo hasta el final y luego un proceso aquí que tiene un pico pero que luego baja. Bueno, pues en este punto de máxima diferencia entre el proceso circadiano y el proceso homeostático es donde se da lo que es el sueño, así cuando dormimos, ¿vale? Durante el sueño, entonces, además hay una brusca bajada de ese proceso homeostático, pero el ritmo, el proceso circadiano sigue su curso. Este es invariable, tiene un ritmo de 24 horas. Esto es importante, insisto, porque nos va a guiar esta hipótesis toda la discusión de las bases neurobiológicas que vamos a ver a continuación. Entonces, insisto, se ha propuesto, esto es muy abstracto, pero ahora lo vamos a poner ya con nombres y apellidos. Se ha propuesto que el sueño, la regulación del sueño, el por qué nos vamos a dormir todos los días a la misma hora, más o menos, y por qué nos da sueño más o menos a la misma hora todos los días, eso se explica no de una manera, sino combinando dos procesos. Un proceso acumulativo, homeostático se llama, que va ganando en amplitud a lo largo del día, desde que nos levantamos hasta el final del día, y un proceso circadiano, que es invariante, que, bueno, pues que sigue su ritmo de 24 horas y que cuando hay una máxima diferencia entre ambos o entrando al punto de máxima diferencia es cuando nos entra el sueño. Y a partir de ahí, una vez que nos vamos a dormir, el proceso homeostático disminuye drásticamente. El circadiano no. El circadiano es independiente, sigue su curso. Bien. ¿Vale? Entonces, ¿esto qué es? Este proceso homeostático, vamos a lo homeostático el primero, ¿qué es? ¿Con qué se identifica? Bueno, pues tiene que ser... si hay una sustancia química que fuera la responsable o que se pudiera identificar con el proceso homeostático, tendría que ser una sustancia que se fuera acumulando durante el día y que sus niveles disminuyeran drásticamente durante el sueño. ¿Vale? ¿Qué sustancia cumple ese requisito? Teníamos que encontrar una sustancia, eso, que en los estudios de privación del sueño se mantuviera alta, que si la administráramos desde fuera a un animal de experimentación, le diera sueño. Todo ese tipo de requisitos tiene que tener esa sustancia. Bueno, pues aquí la tenéis. Es esta. La adenosina. La adenosina deriva del metabolismo del ATP. A ver si... No tiene por qué pasar esto. Vale, pues eso, la adenosina es esa sustancia, o cumple muchos de los requisitos que os acabo de contar. Es una sustancia que se va acumulando durante el día, ¿vale? Y luego disminuye sus niveles drásticamente durante el sueño. Se forma como proceso de las reacciones metabólicas, sobre todo de procesos relacionados con el ATP. Por lo tanto, está relacionado con el gasto energético. Así pues, si hay mucha adenosina, quiere decir que ya se ha acumulado mucho uso del organismo durante ese día, ¿vale? Si además damos adenosina a un animal, se le puede inducir sueño, en fin, cumple todos esos requisitos. Disminuyen sus niveles durante el sueño, etc. Ahora vamos a discutir una serie de hallazgos experimentales que apoyan efectivamente que la adenosina sea la base de ese proceso homeostático. ¿Qué hallazgos tenemos? Bueno, pues mirad. En cuanto a las ondas delta, que son las ondas del sueño de ondas lentas, del sueño N3, ¿os acordáis que aumentaban... Cuando se le dejaba a un sujeto privado de sueño, pues volver a dormir. Aumentaban las ondas delta y el sueño REM, pero las ondas delta dentro del sueño no REM. Bueno, pues si nosotros evitamos la acción de la adenosina, dando una, o sea, al revés, si la potenciamos dando un agonista, lo que estamos haciendo es generar, ahora esto os lo explico con más calma, generar un efecto similar a la privación del sueño. Y eso generaría entonces un rebote de ondas delta. Entonces, imaginaros, esta sustancia, la adenosina, supuestamente se va acumulando durante el día. Es ese proceso homeostático relacionado con el metabolismo, con el gasto energético, etc. ¿Qué pasa si yo le doy a un animal de experimentación, imaginaros, adenosina o una sustancia que se comporta como agonista, es decir, que actúa sobre las mismas dianas, los mismos receptores que la adenosina? Bueno, pues es como si le estuviera dando adenosina de mentira al animal, pero adenosina. Pues lo que conseguimos con eso es un efecto similar a la privación del sueño, como si estuviera de repente muy cansado, entre comillas, y generaría ese repunte de ondas delta después. Entonces, aquí tenéis los niveles de adenosina y las horas de vigilia. Fijaros cómo van aumentando. Estos son en animales de experimentación. Esto se puede mirar con una sonda cerebral, con microdiálisis, los niveles de adenosina. Y luego cómo va recuperando el sueño el animal y los niveles de adenosina van bajando, ¿vale? O sea, se da esta acumulación durante el sueño y esta disminución durante, acumulación durante la vigilia y disminución durante el sueño. ¿Qué más? Claro, la adenosina entonces es una sustancia, un nucleósido, que tiene sus receptores, como cualquier neurotransmisor, ¿vale? Entonces, hay una serie de hallazgos también experimentales a nivel de los receptores de la adenosina. Por ejemplo, que durante, conforme va pasando el día, las horas del día, van aumentando los receptores de adenosina. Es decir, no solo la sustancia, sino los mecanismos en donde actúa la sustancia. Que nosotros, lo que os decía antes, si administramos adenosina en una zona concreta, que es la región tuberomamilar, que luego veremos que es donde también actúa la histamina, provocamos sueño, aumentamos el sueño. Y si evitamos que la adenosina haga su efecto administrando un fármaco que bloquea el receptor de adenosina, pues evitamos que al administrar adenosina dé sueño al animal. No. Lo que ocurre es que yo la adenosina, cuando la doy, va a actuar en todos sus receptores, tanto los A1 como los A2A. Ahora, si yo antes bloqueo, porque yo doy un antagonista, doy un fármaco que bloquea en concreto el A1, ¿vale? A nivel del A1, si la adenosina no puede actuar sobre los receptores A1, no puede generar el sueño. ¿Vale? No es que lo inhiba, es que, o sea, si yo doy adenosina, induzco sueño en el animal. Si antes de dar la adenosina bloqueo el receptor A1, ese sueño que induce la adenosina no se da. Con un antagonista, con un fármaco. No, pero lo que quiero decir es que en este estudio, aparte de la adenosina, se da una sustancia química que bloquea los receptores A1. Porque no te da el nombre, no te dice el nombre. Imagínate que el fármaco tendrá un nombre. Claro que sí, de hecho suelen tener nombres ZX2-24-5, pero no te lo dice. Pero te mezcla, en este estudio te mezcla las dos cosas. Francisco, claro. Sí, mira, el receptor A1 aquí estaría inhibiendo. ¿Por qué? Porque está inhibiendo, es que esto lo vamos a ver cuando veamos todos los circuitos, lo vais a entender mejor. Pero está inhibiendo estas dos regiones que son promotoras de la vigilia. Entonces, el receptor A1, la adenosina, a través del receptor A1 está silenciando zonas del cerebro que promueven la vigilia. ¿Vale? O sea, está inhibiendo las zonas que promueven la vigilia y con el A2A está activando las células que promueven el sueño. ¿Vale? La cafeína. La cafeína, por ejemplo, es un antagonista del A2A de adenosina. Evita que la adenosina active las regiones promotoras del sueño. Es que es complicado. Claro. Pues eso. Entonces, aquí hay que entender, para entender estos estudios, ya os digo que esto lo vamos a entender mucho mejor cuando veamos los circuitos. Pero, para que lo entendáis estos estudios, muy sencillamente, hay estructuras cerebrales que promueven la vigilia y estructuras cerebrales que promueven el sueño. Vale. Hay receptores de la adenosina que activan y receptores de la adenosina que inhiben. Vale. Si la adenosina, cuando ya se ha acumulado, porque estamos ya a las 11 de la noche, se une a un receptor inhibidor que está en zonas que promueven la vigilia, ¿qué estará haciendo? Inhibiendo la vigilia. Y si por el contrario se une a un receptor excitador que está en zonas que promueven el sueño, ¿qué está haciendo? Promover el sueño. Activando esas zonas cuya función es promover el sueño. Entonces, por eso la adenosina, actuando sobre un receptor inhibidor sobre las zonas promotoras de la vigilia y actuando sobre un receptor excitador en las zonas promotoras del sueño, contribuye inhibiendo la activación de la vigilia y promoviendo la activación del sueño. O sea, hay que combinar que hay zonas que promueven la vigilia y zonas que promueven el sueño, receptores inhibidores de la vigilia, perdón, de la adenosina y receptores activadores. El A1 es inhibidor, está en regiones de la vigilia. El A2 es excitador, está en regiones del sueño. La adenosina inhibe las zonas de la vigilia y activa las zonas del sueño. ¿Vale? Ya lo veremos con calma, no os preocupéis, porque tenemos que ver todos los circuitos. Pero esta es la lógica. Hay que combinar receptores que activadores e inhibidores y zonas promotoras de la vigilia y promotoras del sueño. Claro, claro. Lo que pasa es que los receptores inhibidores están en las regiones promotoras de la vigilia y los receptores excitadores en las regiones promotoras del sueño. Porque la función al final de la adenosina es promover el sueño cuando está acumulada. Claro, luego veremos que hay otros muchos neurotransmisores, el GABA, la serotonina, la histamina. O sea, estamos construyendo esto, el castillo, por los cimientos, ¿vale? Bueno, lo vamos a dejar ahí, que yo creo que ya estáis con el cerebro frito. Tenéis los niveles de adenosina ya por las nubes, yo creo. Así que nada. Lo único que os pido es, por favor, leed este tema con profundidad, porque no es fácil. Entonces, sobre todo esta parte, estas primeras partes, luego ya sí es más sencillo, ¿vale? Sí, sí, no, es que hay que darle varias vueltas. Hay una videoclase, efectivamente, que os animo a que la veáis también, y que, bueno, también tenéis el foro con el equipo docente para que le preguntéis todas las dudas, ¿vale? Muy bien, pues nada, buena semana, que estéis muy bien y nos vemos la semana que viene. Sí, por donde nos hemos quedado.